Estamos en este día santo, en este día de Pentecostés, convocados por un lema que habéis recibido todos por el WhatsApp, cosas de estas, ¿no? De Efesios 2:22. Y el texto así un poco anterior nos dice, ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino que sois ciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y de los profetas. La piedra angular de este edificio es Cristo Jesús. Y salvo el versículo y en el 22. Por él, también vosotros estáis integrados en el edificio, para ser, mediante el Espíritu, morada de Dios. Palabra de Dios. Nos dice este texto que por la gracia del Espíritu, por el Espíritu, mediante el Espíritu, nosotros somos o podemos ser morada de Dios. El lugar, dicho así al oeste un poco, el sagrario, ¿no? Donde se mete el Señor. Y eso tiene una responsabilidad evidentemente muy grande, es muy importante. San Pablo estaba un día, nos lo cuenta en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, se había ido por ahí a darse un paseo con los griegos a predicar. Se fue allá a predicar y como los griegos eran tan religiosos, como vosotros lo sois, ¿no? Gente muy piadosa y que creía mucho en Dios, en los dioses. Y por si algún día algún dios se cabreaba con ellos, porque tenían estatuas para todos los nombres de todos los dioses, y por si alguno se cabreaba, habían puesto una estatua que decía: ¿ves cómo sois listos y religiosos? Al Dios desconocido. Y entonces, utilizando el plan catequesis, el dios, la estatua esa, se puso a echarles allí la chapa de Jesucristo y a anunciarles a Jesucristo. Pero San Pablo ese día tuvo muy poca suerte, porque después le dijeron: bueno, de eso de resucitado ya hablaremos otro día. Yo no tengo estatua, pero tengo una cosa maravillosa. Una lámpara. Esta lámpara es maravillosa. Tiene dos luces LED. Acero inoxidable, creo. Gira. Esta lámpara es la leche. Último modelo. Pero tiene un problema. En mi parroquia la vamos a poner arriba en un lampadario, una historia de esas que tenemos en las iglesias. Pero tiene un problema. Esta lámpara tiene un problema. Aquí tiene un problema enorme.
No hay sol.
No tiene pila o le falta el cable, le falta la cabeza. Esta lámpara, genial, preciosa, no es muy cara, la he comprado en mi parroquia por Amazon, ¿no? O sea, pero es impresionante, buenísima, le falta la cabeza. Aquí, ahora, no vale para nada, nada más que para decir una tontería sobre una lámpara. La cuestión es que vosotros sois como mi lámpara. Espero que sí que estéis conectados. Y lo que quiere el Señor hoy es que estéis conectados. Porque seáis tan elegantes como mi lámpara, porque puede haber cristianos, y los hay, y conocemos cristianos, que viven su vida cristiana, van a misa los domingos, por eso de las fiestas de guardar. Hay cristianos que hasta rezan el rosario. Hay muchos de ellos, entre vosotros, me imagino, ¿verdad? ¿No? Hay cristianos que hacen sus jaculas, incluso laicos que hacen laudes y vísperas. Hay cristianos que tienen todo como mi lámpara. Tienen luces LED, tienen acero inoxidable, tienen todo perfecto. Pero hay muchos cristianos que les falta la conexión al Espíritu Santo y una permanencia en la conexión al Espíritu Santo. Y eso es, evidentemente, creo que me entendéis, una tristeza. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, escuchamos: Pedro y Juan se fueron a Samaria y oraron por los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ellos, sobre ninguno, el Espíritu Santo. Estaban solo bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. O sea, que había unos cristianos, unos discípulos, unos bautizados en el nombre de Jesús, que les faltaba esa gracia del Espíritu Santo. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, más tarde, en el capítulo 19, no es lo mismo. Unos que habían recibido el bautismo de Juan, que decían que eran discípulos, pero no tenían, dice el texto de Hechos de los Apóstoles, no habían oído nunca ni hablar del Espíritu Santo. Rezaron sobre ellos y recibieron la gracia del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos morada de Dios. Morada. Morada vivimos para poder dejar huevo a Dios en nuestra vida. Y para ello, absolutamente, necesitamos conexión. Aunque fuera de oro esta lámpara, aquí, ahora, en mi mano, no vale para nada. En cambio, nosotros, sentados ahí como estáis, la arriba, estamos todos llamados a ser esa conexión que haga que por el Espíritu Santo nosotros seamos esa morada donde el Señor pueda vivir. Y atención, donde Él pueda vivir, en una pensión siempre se sabe, en un hotel uno está unos días, en una casa de esa que se alquila en vacaciones en la playa vas 15 días y te vuelves. Jesús no quiere, Dios no quiere estar así con nosotros. No quiere ni una pensión, no quiere un hotel, no quiere una casa de vacaciones, no quiere una casa para una tarde de vigilia pascual, de Pentecostés, de fin del tiempo pascual aquí en esta parroquia. Dios no quiere eso. Dios quiere morada. Morada. Dios quiere estar en tu alma, en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus acciones, constantemente. Dios quiere vivir en ti. Ahora, el desafío que tenemos hoy es dejarle al Señor hacer y obrar en nuestra vida, sabiendo que necesitamos la conexión que nos da el Espíritu Santo, gracias a esa bendición que fue ese Pentecostés primero y todos los que ha habido a lo largo de la historia. No vale decir solamente que soy cristiano, que soy lámpara de acero inoxidable con luces LED, guapo, calvo, o gordo, flaco, o feo. No vale con decir eso. Vale decirle al Señor, humildemente, yo quiero ser morada y quiero estar conectado totalmente a ti. Por ahí, para ello tenemos que dejarle hacer, para ello tenemos que permanecer conectados a Él. Acordaros de la vida y la vid y la viña que nos cuenta el Evangelio de San Juan. Permaneced en mí, y si permanecéis en mí, la repite un montón de veces en ese texto, en ese capítulo, esa idea de permanecer. Dios no quiere una tarde. Dios quiere toda tu vida. Dios quiere toda tu mentalidad, toda tu existencia. Dios quiere todo tu pensamiento. Dios te quiere a ti por completo, no a cachitos, no a trocitos. Dios quiere conectarte y darte para ti y para Él una morada y darse para Él una morada en la que vivir. Si dejamos nosotros que Dios more en nosotros realmente, si le dejamos hacer a Dios, Dios va a hacer en nosotros lo que le dé la gana. Si nosotros solo le dejamos estar como en un hotel, Dios no tiene tiempo para hacernos cambiar, para hacernos transformar. Dios quiere darse por entero y transformarnos por entero, pero necesita vivienda, morada, permanencia, no cachitos. Insisto en esto porque es fundamental. Yo no puedo ser cristiano aquí, todos, si os ponemos el termómetro de vida cristiana, así, todos, sacáis todos los días sobre 10, porque habéis venido desde el quinto vino aquí al lado de la M30 y estáis aquí, estáis todos con unas caras pesantes que te mueres aquí, ¿no? Y los que tienen mascarilla que no se vean, ¿no? Todos estáis guapísimos, todos estáis llamados, pero Dios no quiere solo este ratito, ni la vigilia de después, ni la Eucaristía de después. Dios te quiere siempre, porque quiere morar en ti, por la gracia y por la vida que nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo soy morada, si yo soy morada de Dios, si vosotros sois morada de Dios, no puedes aceptar en tu casa otros discernimientos que no sean de Dios. No puedes aceptar en tu casa a otra cosa, que si tú estás teniendo en tu casa 27 niños acogidos, pues no vas a dejar que se meta en tu casa, y perdona si no se escandaliza, un pederasta a cogerle para que duerme en tu casa. No, no puede ser. Si tú eres morada de Dios, tú no puedes dejar entrar en tu ser algo que no dé, que no sea. Y no solo estoy hablando de pecados, estoy hablando de discernimientos, de pensamiento, de qué hago o qué no hago en mi vida cristiana, en el grupo de oración, o qué hago con la renovación carismática. Si somos moradas de Dios gracias al Espíritu, solo podemos dejar entrar en nuestro corazón las cosas del reino, las cosas de Dios. Y si nuestras comunidades, a mí no me gusta hablar de comunidades dentro de la renovación carismática, me gusta hablar de grupos. Hay comunidades, evidentemente, que se han formado, pero dentro de los grupos de la renovación, si dejamos ser tejidos, que sea como el tejedor, el Espíritu, el que teje nuestras vidas, nos escuchamos el texto del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles y tenemos la lista que da ese tricotaje que hace el Espíritu en una comunidad que se deja guiar, que está conectada al Espíritu Santo. Y ese capítulo 2 nos habla de que escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, no de cualquiera, de los apóstoles, que se unían para partir el pan. Todavía no habían inventado la palabra Eucaristía y la palabra misa, ¿no? Se juntaban a celebrar la Eucaristía, a partir el pan. Vivían todos unidos, lo tenían en común todo, no había necesitados entre ellos. Acudían al templo, rezaban en las casas y alababan a Dios. Eso es una comunidad que nos señala bien el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, una comunidad que está con el tricotaje que hace el estar conectados al Espíritu Santo. Y entonces ser verdaderamente luces. Y sabemos que decían en los textos del Evangelio, ¡oh, cómo se ama esta gente! Y que cada día el Señor iba metiendo en las comunidades cada vez más gente y más gente. Y tuvieron que inventar siglos después las basílicas y las iglesias. Nosotros todavía estamos en el... Le he preguntado antes aquí al jefe, ¿no?, la cantidad de gente que puede entrar aquí, pero yo creo que el año que viene hay que buscar, o poner aquí otro piso, o buscar la catedral. Porque se supone que vamos a salir de Pentecostés todos en plan iluminados, con la gracia y la prudencia de la Iglesia, y vamos a ser testigos, porque estamos enchufados con el Espíritu, siendo moradas de Dios. Pero atención, hay un peligro. Esto es como la lámpara. Hay un peligro. Y San Pablo y San Pedro, los apóstoles primeros, enseguida se dieron cuenta que había un peligro, que había amenazas que podían generar en las comunidades. Y yo voy a decir dos cosas. Primero, ciertos peligros, ciertas situaciones de peligro, y luego, para que veáis, una lista de nombres que fueron peligrosos en las primeras comunidades cristianas. O sea, la comunidad cristiana de Hechos, capítulo 2, tan bonita, tiene peligros que hay que proteger. Y así lo vemos, lo vamos a ver después, lo voy a explicar después. Para que nos demos cuenta de esto, yo quisiera que os acordáis de algo que sabéis todos, porque sois gente religiosa, gente que lee la Biblia todos los días, 10 minutos por lo menos, ¿no?, media hora, y si no, agachar la cabeza y pedir perdón. Entonces, y en la Biblia nos encontramos un personaje que conocéis todos, que era el pequeño David, un chavalín. Un chavalín que va a llevar la comida a sus hermanos, que están, sus hermanos grandotes, que están allí peleando, en dos, en frente contra los filisteos, en frente en esas guerras que hacen que hoy por la mañana se pelean uno con otro y todavía hay nada, pues están ahí como si fueran en las trincheras mucho tiempo, semanas, hasta allá. Entonces, claro, el hermanito va a llevarle la comida. Y ya sabemos la historia de Goliat. Y sabemos cómo el David, el que va a ser el rey David luego, le dice al rey Saúl: déjame, yo voy. Y coge sus piedras, le bastó con una, cogió cinco, pero solo le bastó una, se cargó a Goliat y le cortó la cabeza. ¿Pero qué le pasaba al ejército de Israel? La palabra que se usa en muchas traducciones es: estaban amedrentados. Estaban muertos de miedo por el gigante Goliat. ¿Y qué os digo, hermanos? Al gigante Goliat, que yo os voy a decir ahora, también hay que cortarle la cabeza. Tenemos una realidad en la que hemos estado viviendo, por desgracia, y todavía nos quedan las secuelas de muchos hermanos con mascarilla, y yo la tengo en el bolsillo porque es donde vaya, me la pongo, ¿no? Con todo este tiempo de pandemia que hemos sufrido, un COVID que ha llenado a personas de miedo. El COVID es malo, es una enfermedad, pero el miedo sobrepasa la enfermedad. El miedo es algo que está en la psicología y ha herido el alma. Esta semana pasada ha venido a mi despacho el hijo de Vicente. Vicente era un señor que tenía un taller mecánico de fresado, cosas de estas que me gustaban a mí mucho cuando era adolescente, y me pasaba en el taller ahí horas dándole la paliza a su padre, a Vicente. Pues Vicente, el hijo, que está enfermo su padre, viene a darme el parte. Mi padre ha salido del hospital y viene con dos mascarillas y guantes puestos. Y le digo: pero chaval, oye, que te estás haciendo mal a ti mismo. Miedo. Ese chaval está muerto de miedo. Y a lo mejor ni se ha contagiado ni nada. Y su padre no es capaz de COVID, son otras cosas. Miedo. El miedo nos ha herido en las comunidades, en los grupos, en las parroquias. La muerte, evidentemente. Ha muerto mucha gente. No está esto para ridiculizar. Ha muerto mucha gente. Y la muerte ha herido también. Y parece que se nos ha olvidado a los cristianos eso de que la muerte está vencida, que la muerte está muerta, que nos dice Isaías 25. Que quién nos separará del amor de Cristo. Y hay muchos cristianos que han sufrido y han sido heridos por este Goliat que nos ha estado machacando. Y hay, por todo ello, ha habido trabajos malamente pagados, trabajos perdidos, o mal, en fin, situaciones precarias que han dado muchísimos problemas y que en las parroquias somos testigos por todo el ambiente de Cáritas, de las necesidades que se han generado. La enfermedad, dificultades en las familias, abuelos que no han podido ver a sus nietos durante meses y meses y meses. Bueno, se ha salvado por los videollamadas estas. Eso, que es parte de una cuestión social y unas normas que se han puesto a nivel social, aparte de eso, han generado mucho miedo. Un miedo que ha herido el alma de las comunidades cristianas, que ha herido profundamente. Y es un Goliat que hay que derrotar. Es un Goliat que hay que cortarle la cabeza. Y esto ha generado que se hayan hundido y se hayan perdido muchísima, incluso grupos de oración que han desaparecido. Grupos de oración que ahora a lo mejor intentan empezar a juntarse. Parroquias que todavía no han recuperado muchas veces el ritmo normal de asistencia, porque gente todavía tiene miedo. Y un miedo que es herida. Y una herida que ha generado un alejarnos de Dios de una manera importante. Estos Goliat han creado tristeza, preocupación, miedo. Se han perdido las rutinas espirituales. Se ha perdido la rutina de confesarse, de ir a misa, de venir a hacer una visita al Santísimo antes de ir al Mercadona. Se han perdido esas rutinas espirituales por miedo a estar con gente. ¿Quién sabe si estará contagiado? Y atención, yo no soy tan tonto ni tan idiota, y perdonadme de todo corazón, a personas que han llegado en los primeros meses de la pandemia a la parroquia sin mascarilla y decían que Dios les protegía. Y yo les dije, hombre, las 10 monjas del convento de clausura de Pastrana, no sé dónde era, que murieron con el COVID, de 13 o 14 que eran, murieron 10, algo piadoso debían ser. Ay, no, no, yo, el Señor, el Espíritu me protege. Y atención, que no podemos decir tonterías. Pero la realidad es que esas heridas han estado ahí presentes. Y nos encontramos hoy que todavía, somos una tropa amedrentada por Goliat. Ya nos hemos quitado las mascarillas muchos, lo podemos hacer y bendito sea Dios. Ya podemos juntarnos. Pero todavía hay hermanos heridos y amedrentados que van mucho más allá del problema puramente sanitario. Y eso es importante. El fruto de todos estos ataques ha sido la lejanía de la vid, la lejanía del Señor, la lejanía de estar unidos como los sarmientos a la vid, que es realmente lo que nos da a nosotros la vida y poder ser morada. Hay muchos hermanos que han perdido esas rutinas, que han sido vencidos, que han sido achicados, verdaderamente, me sale en francés la palabra, écrasés, machacados, ¿no? Que han sido machacados, acobardados, y atención. Hay mucho cristiano que se ha mal acostumbrado a malvivir cristianamente, a estar por los suelos, arrastrados cristianamente por los suelos de la vida cristiana, alejándose de todo y perdiendo las referencias a la bendición que viene de Dios. Y eso en la renovación carismática, en las parroquias, en comunidades, en grupos, en todo. Se han alejado de los sacramentos, se han alejado hasta de la misa de los domingos, se han alejado de la alabanza de los grupos, y la alabanza de los grupos se ha convertido en un te rogamos, oye Dios, te rogamos, oye Dios, bendito sea el Señor, dos a uno. Te rogamos, oye Dios, te rogamos, oye Dios, bendito sea el Señor, dos a uno. Y nos hemos convertido nuestras bendiciones y nuestra alabanza en los grupos muchas veces en una cosa mortecina que lleva a pedirle al Señor protección. Cuando los apóstoles perseguidos en Jerusalén después de Pentecostés y ante los primeros golpes que les dieron a los primeros apóstoles, se juntan, nos ha pasado esto, y dice el texto del Evangelio, danos Señor la audacia para predicar tu nombre, aunque nos persigan y nos aborrezcan. Pero nosotros, y perdonadme, no sintáis que estoy criticando o echando la bronca porque a la mayoría de los que estéis aquí no os conozco. Pero muchas veces en la vida cristiana nos hemos acobardado, amedrentado con estos Goliat que nos han atacado. Y eso no es de Dios. Y hemos perdido hermanos en este combate. Hemos perdido hermanos que han dejado de ir al grupo, hermanos que se han despistado, hermanos que ya ni los WhatsApp de los grupos responden. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que conectarnos al Espíritu de Dios para recuperar a esos hermanos. En mi grupo estamos haciendo ahora una cosilla que hemos hecho y hemos empezado a llamar a todos los hermanos que habían dejado de venir. ¿Qué pasa? Y no sé qué. Y resulta que el otro día nos juntamos allá, pues los que estábamos en los tiempos antes de la pandemia. Simplemente porque hay hermanos, como testimonió una hermana que nos lo comentó, que llamó a uno de estas personas un poco alejadas y resulta que le dijo, siento como señal el que me haya llamado. El próximo día es primero. Eso puede levantar a muchos hermanos caídos, achicados, derrotados, amedrentados. Tienen que sentir que se les quiere, que se les ama, que se les para. Que necesitamos estar sentados a su lado para alabar con fuerza al Señor. Porque a veces nos podemos soñar con hacer predicaciones en el barrio de al lado, un plan showman, un plan elegante, y nos olvidamos del vecino que tenemos al lado que hay que cuidar. Y atención, estos son los Goliat. Pero esos males, estos males, no caigamos en la tontería de decir es que el demonio ha enviado el COVID. Eso es una majadería con un templo. El demonio no tiene posibilidad de crear nada. Por muy mala leche que tenga, no tiene posibilidad de crear nada. Pero sí puede utilizar las cosas malas que hay en la sociedad. Y ahí la astucia del demonio, ¡guau!, que os voy a contar. Él puede utilizar. Y claro que puede utilizar. ¿Por qué? Porque busca, como nos dice el Evangelio de San Juan, nos dice el texto en el capítulo 14, después de decir San Juan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos dice que el demonio es el mentiroso y homicida. El homicida y el mentiroso. Mentiroso ya lo sabemos, nos engaña, nos dice, haz esto, haz lo otro, te sugiere, esto está bien. Pero sobre todo el homicida, ¿por qué es homicida el demonio? El homicida, porque justamente lo que hace el demonio es quitarnos las conexiones con Dios. Si Dios es el camino, la verdad y la vida, ¿hace el demonio el qué? Alejarnos de Dios. Y si nos corta esa conexión, nos quita de la vida, nos quita de la potencia de estar con Dios, nos quita de la vida, nos quita de todo lo que nos puede hacer ser felices. Y eso es lo que le hace estar muy contento a Goliat. Eso es lo que le hace estar tremendamente contento. Que nosotros, por miedo a enfermedad, que me dobla un tobillo, que hoy estoy cansado, no, hoy no tengo ganas de desplazarme para ir al grupo de oración, es que he trabajado mucho hoy, no voy a ir. Todas esas excusas que no las inventa el demonio sí las utiliza para alejarnos de donde hay alabanza, de donde hay un pueblo que cree en Dios, de donde hay un pueblo que espera la manifestación gloriosa del Señor. Por eso el demonio es el que nos quiere machacar, cascar, separar, romper de esa relación con el Señor. Os he dicho esas situaciones, y en eso de Goliat, situaciones, podía deciros muchas más. Pero ahora quisiera meterme con personas. Simplemente voy a daros una lista. Voy a intentar ser rápido porque si no me enrollo mucho. Entonces, una lista de nombres propios, que son la preocupación de Pedro y de Pablo cuando leemos textos en el Nuevo Testamento, en las cartas. Esos textos, nombres que dicen, porque son realidades que también se ha dado en nosotros. Personas contrarias al reino. Personas contrarias a que nosotros descubramos a Dios. Personas contrarias a la vida de Dios. Personas que van a buscar que le sigamos a ellos en lugar de seguir a la comunidad y de seguir a Jesús. Y ahí es donde hay verdaderos errores, verdaderos problemas. Y son personas que, por desgracia, y en la renovación, que estamos en el lenguaje de la mística, han ganado, han vencido. Son Goliat, que se han cargado a hermanos, a personas. Los que llevamos muchos años en la renovación, a veces nos ponemos a recordar nombres y decimos, fulanito, uff, es no sé quién, uff. Y empezamos a recordar a hermanos con dones, con gracias, con bendiciones, con predicación, con poder de Dios en ellos, que han desaparecido, engañados por los Goliat de turno, que se han encontrado. Y dice San Pablo a Timoteo, mucho de lo que voy a decir es de Timoteo, al leer las cartas y así, yo me invito a dar numeritos de cartas. Pero en la segunda de Timoteo, vendrá un tiempo, dice San Pablo a Timoteo, que vendrá gente que no soportará la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros, atención, esto es precioso, a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. ¿Cuántos cristianos, y también en la renovación carismática, van a ir a predicar al que les gusta oír? Porque les mola, porque le hace el corazón. Y cuando el corazón hace tu, puede ser porque Dios te está tocando o por otra cosa. Y hay que saber discernir. San Pablo dice, también Timoteo, Demas, apuntar el nombre, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica. Siguiente, también a Timoteo, Pablo, Alejandro el Herrero se ha portado muy mal conmigo, dice San Pablo. El Señor le dará su pago conforme a sus obras. Guárdate tú se opuso vehementemente a mis palabras. Y seguimos. En Hechos de los Apóstoles, Ananías y Safira, dos que querían pasar delante de la comunidad por los buenos de la película. Envidiosos como estaban de que la comunidad había dicho a un tal José: ¡Oh, José, qué generoso eres! Y ellos dijeron: ¡Nosotros también! Y hicieron el truco y murieron. Murieron. Porque quisieron engañar al Espíritu buscando fama. Dice de Fígelo y Hermógenes: ya sabes que todos los de Asia me volvieron la espalda. O sea, de las comunidades de Asia, dice San Pablo a Timoteo, ya sabes tú que de las comunidades de Asia me volvieron la espalda, y entre ellos Fígelo y Hermógenes. También podríamos acordarnos de Simón el Mago, que viendo las maravillas que pasaban en la comunidad, cuando rezaban por la gente, el tío dijo: yo también quiero, os pago el poder de poner las manos y que reciban el Espíritu. Bueno, iba a decir una palabra. Fuera de aquí, aléjate, Simón. En San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, dice a los responsables de la comunidad: yo sé que en cuanto yo os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso le está hablando a los presbíteros de la comunidad, de ahí en la zona de Éfeso, y dice: incluso entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los demás fuera de él. El amor al dinero, cuidado con los de mente corrompida, también San Pablo a Timoteo. A Tito le dice San Pablo: huye del sectario. Evita discusiones estúpidas, genealogías, polémicas, disputas sobre la ley, ya que son inútiles y vanas. Huye del que es sectario. Pero claro, vosotros no tenéis ese problema. Vosotros estáis inmunes contra esos pecados. Porque los que llevamos muchos años, podemos decir, como he dicho antes, que yo me acuerdo de fulanito, de fulanita, y como yo, gracias a Dios, me he tenido que amar, bueno, gracias a Dios, porque Dios lo da la gana, en provincias distintas, en sitios distintos y en África, recuerdo nombres, y esos eran de los que decían: no, no, nosotros, ¿cómo vamos a caer en eso? Nosotros no. Nosotros estamos siempre conectados. Podemos creer que estamos, perdonadme las soez, podemos creer que estamos exentos de desconexión, que estamos vacunados contra todos esos problemas, pero es un error. Y atención, hablando en la renovación carismática, tenemos que cuidar como si cuida un bebé la esencia de lo que es, ha sido y será la verdadera renovación carismática. Cuidarla con esencia, porque olear de situaciones o olear de personas se va a infiltrar realmente y siempre en las comunidades para intentar despistarnos. Porque todos, hasta los curas, estamos confrontados a estos problemas de alejarnos y desconectarnos de la gracia. Y eso es un problema, a discernir y a cuidar, como hicieron Padre Pedro, como tenéis que hacer todos vosotros. Estamos en una sociedad que se frustra. Si el teléfono no tiene cobertura, nos frustramos. Si vas con el ordenador a la biblioteca y el wifi y todo, te cabreas. Entonces, estamos en una sociedad que si el microondas que has puesto 2 minutos para que descongelar, no, te cabreas porque tienes que ir. Estamos en una sociedad acelerada que a lo mejor no tiene mucha más importancia, que la tiene. Pero lo que está pasando es que estamos haciendo de la vida cristiana también un cristiana acelerada, una vida cristiana que se frustra y una vida cristiana que busca constantemente engancharse y confrontarse a una falsa espiritualidad. Y la vida carismática, aunque el cura de tu parroquia no te entienda, es una gracia de Dios. Pero vete a confesarte siempre con el cura de tu parroquia. Aunque el cura de tu parroquia te diga carismático, ¿vale? Sigue rezando por él y vete a confesar con el cura de tu parroquia. Pero vete a confesar, porque a veces no confesas ni con carismáticos ni con no carismáticos. Vete a confesar, que sea testigo, no de un rollo que tú le cuentas para quedar bien, sino de tu pobreza y de tu pecado, pero de tu fidelidad a la Iglesia. Tenemos que ser muy conscientes de que no nos podemos dejar arrastrar y llevar por falsa espiritualidad, por palabras dichas así. Cualquiera me dice que eso no es una profecía. Yo no me voy a meter. Te vas. O palabras dichas desde que seamos muy conscientes que tenemos que cuidar mucho la renovación carismática, porque esa cultura rápida en la que estamos llevados nos está contaminando también, no solo en la renovación carismática, sino en la vida en general, que nos gustan las experiencitas, tener experiencia. A ver, me voy a juntar, me voy a meterme con alguien, pero voy a decir un nombre que no se enfada. Me voy a juntar, ay, con esta persona que reza muy bien. Y no estoy hablando de nada bíblico ni sexual, simplemente espiritual. Ay, y salgo consolado ese día. Y a lo mejor nos estamos perdiendo buscando experiencias que calienten nuestro corazón en lugar de conectarnos a Dios para ser luz en las naciones. Y necesitamos verdaderamente abrir nuestro corazón, pedirle hoy al Espíritu Santo que nos llene, que nos renueve desde lo más profundo de nuestra vida. Insisto otra vez, tenemos que defender y proteger la renovación carismática. Tenemos que entrar en la mentalidad de que la gracia que hemos recibido, que la bendición que hemos recibido en la renovación carismática, es vida para nosotros y vida para la Iglesia. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos. No vale cualquier cosa. No vale cualquier cosa, ni en un grupo de las parroquias tampoco, ¿eh? Pero no vale cualquier cosa. Y tenemos que estar muy atentos. Hace un tiempo, y es un vídeo que circula por ahí, yo creo que lo podéis tener todos, el Papa hablando a los servidores a nivel internacional de la renovación carismática, decía una cosa excelente, preciosa. Les decía, hacer seminarios de vida en el Espíritu. ¿A qué mola? Que lo diga el Papa. Hacer seminarios de las 7 semanas. ¿A qué mola? Decidme qué mola, que si no me callo.
Sí.
Vale. Claro que mola que lo diga el Papa. Pero llega a Bolívar. Llega a Bolívar y dice, bueno, lo que ha dicho el Papa se traduce en que cuando nos pidan que hagamos una difusión del Espíritu Santo, hay que poner las manos en cualquier sitio, en cualquier parroquia, en cualquier sitio, aunque nosotros no seamos los que hayamos predicado las 7 semanas, nosotros vamos, que el Señor hará. No, eso lo dice Goliat. Eso lo dice Goliat, y hay que cortarle la cabeza a Goliat. La gracia de la renovación carismática es una bendición que tiene una estructura que el Señor nos ha ido dando al cabo de los años y se ha establecido desde siempre. Con eso que llamamos las 7 semanas, el seminario de la vida en el Espíritu, toda esa predicación dada por personas que viven la experiencia de la renovación carismática hacen que los corazones se preparen para una efusión, para una imposición de manos. La imposición de manos no es una receta que vamos a pedir al médico. La imposición de manos para la efusión, estoy hablando, no es una receta que podemos utilizar de cualquier manera, cualquier sitio. El Papa no ha dicho eso. El Papa ha dicho hacer seminarios de vida en el Espíritu, hacer seminarios de las 7 semanas a troche y moche, pero llevados por vosotros y gobernados por vosotros. Porque si no, estamos traduciendo bueno, como el tenedor que uso yo para batir los codos, que cuando no tengo otro limpio, pues lo cojo para comerme lo que sea. Ese es un tenedor especial. Por fin. Tontería de esas que tengo yo en mi casa. utilizamos o podemos llegar a utilizar la renovación para cualquier cosa que eso no es. Por lo tanto, hay que defender, hay que proteger, porque la tentación de Goliat es enorme. Goliat está siempre presente por medio de personas o situaciones para alejarnos de lo que quiere Dios, para alejarnos de realmente lo que Dios ha querido que sea la renovación carismática como regalo. Y estamos siempre, siempre con la tentación de caer en un mundo mágico y en un mundo desligado de la proclamación de la gracia recibida. ¿Por qué? Porque estamos en la mística, estamos frotando los misterios de Dios y las gracias de Dios y sus bendiciones, y siempre hay algún Goliat que quiere instrumentalizar eso para traducirlo según sus criterios, y eso no vale, no es correcto. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la vacuna? La vacuna la tenéis que hacer. La vacuna es Pentecostés. La vacuna es volverle a decirle al Espíritu Santo: llena mi alma de tu fuerza y de tu presencia. Renueva hasta lo más íntimo de mis tripas, de mi ser entero, hasta bordea todos mis pecados y todas mis torpezas, mis pulsiones y mis heridas. Llénalas de la gracia de tu Espíritu, para que sea verdaderamente una tormenta arrolladora de la gracia de Dios. Esa es la vacuna contra Goliat de la manifestación que sea. Porque si no, nos podemos nosotros acomodar a las ideas que hemos ido dejando crecer un poco dentro de nosotros en este tiempo. O como nos dice la palabra, o volvemos al amor primero. Al amor primero. Yo soy muy consciente, hace 40 años que más, que el Señor tuvo a bien hacerme conocer la renovación. He crecido, he mamado en la renovación. Pero soy muy consciente del amor que puso el Señor primero en mi alma cuando era jovencito. Esa bendición la tengo en mi memoria indeleble. Sé lo que es el amor primero. Sé lo que es amarle a Dios. ¿Nos contentamos con el amor primero o nos contentamos con la vida mediocre que podemos estar viviendo después de los Goliat que nos han atacado? Decir al Señor: quiero el amor primero. ¿Volvemos al plan de Dios o nos dejamos llevar y manejar por quien sea? Esto es como el chupachús. Chupachús, chupachús, chupachús. Al final te quedas con el pan. Felicidad, 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 experiencita, experiencita, experiencita. Pero si no está tu corazón enchufado a Dios, te quedas con el pan y más triste que el día anterior. Nos atrevemos hoy, preguntarlo internamente, si nos atrevemos hoy a reclamar al Espíritu Santo que nos dé un nuevo Pentecostés, pero un nuevo Pentecostés del 2022, porque por si acaso no os habéis enterado, estamos en el 2022. No. Yo no quiero el Pentecostés del año 75, 76, 77 o en la asamblea aquella de Alcobendas que ¡buah! La caña de España. No, no. El Señor quiere un Pentecostés hoy. Un Pentecostés nuevo. El Señor quiere derramar su Espíritu con fuerza hoy. ¿Queréis ese Espíritu o queréis? Lo voy a decir. Mamonear con recuerdos antiguos. Te atreves tú, cada uno, a no mirarte en el ombligo, en las sensaciones espirituales. Te atreves tú a dejar de mirarte para ti en el ombligo, para dejarte llevar por el Espíritu de Dios, para ser morada en la que habita Jesucristo. Te atreves. Atención, no digáis que más rápido que sí, porque estas son de las jugadas en las que te juegas la vida. O te empeñas al 100% o vas a ser un desgraciado. Porque vas a querer estar siempre como queriendo comer, como los diabéticos estamos a veces, ¿no? Un pastelito, un donut. Sí, pero no, no, pero sí. Sí, pero no, no, pero sí. Entonces al final, lo que estáis queriendo adelgazar, estáis siempre sufriendo, estamos siempre fastidiados y nunca contentos. Pues en la vida cristiana es o sí o no. ¿Y sabéis lo que dice Apocalipsis para los que ni sí ni no? ¿Sabéis, no? Quiero vomitarte de mi boca, dice. misterios. ¿Os atrevéis a no miraros el ombligo y abriros a la gracia de Dios? Preguntad. Preguntad lo que es fundamental. Ayudar a los hermanos, abrirse al don del Espíritu, renovarse interiormente. Esta tarde en la vigilia, allí donde estéis, y si estáis aquí evidentemente, pedidle al Señor con todo vuestro corazón que os renueve, que os enamore de nuevo, que os llene de su presencia, que os transforme, que os sane, ¿por qué no? Que os cure de vuestras enfermedades, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todavía alguno se asusta de que el Señor pueda hacer un milagro en una vigilia de Pentecostés, pero milagros, no tonterías. Milagros y acciones de Dios, no, ay, es que estoy muy contento. No, transformaciones del alma, transformaciones profundas del alma que te hagan vivir de otra manera en cuanto salgas de esa puerta. Eso es lo que quiere hacer Dios. Y si hacemos así, si nos dejamos llevar por Dios en este Pentecostés maravilloso que el Señor os ha preparado, evidentemente podemos renovar nuestra vida por la gracia de Dios y podemos ser testigos de esa presencia alrededor nuestro. Si hemos crecido en gracia, también hemos crecido en problemas y a veces en pecado. También hemos crecido en todo. Hoy necesitamos el que el no a Dios desaparezca. Hoy necesitamos que nosotros seamos faros de luz, que seamos luz realmente frente a la presencia de esa oscuridad que hay alrededor. Tenemos una oscuridad alrededor que va en contra de lo cristiano, desde el mundo político al mundo social y a los que hacen pintadas ahí en cualquier lado. Hay una realidad ante iglesia, contra la iglesia, y no somos talibanes, no. Nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos soldados que son capaces de enfrentarse a Goliat, que aunque somos unos críos pequeños y débiles y achuchados y pecadores, le podemos decir al rey Saúl: déjame, chaval, que yo voy contra Goliat. Y nos vamos a sorprender que siendo todos adolescentillos, hemos echado un piropo, siendo todos aquí adolescentillos en la vida, le podemos decir al rey Saúl: yo me ofrezco para matar a Goliat. No necesito las armaduras que me queréis poner. Yo, porque soy enviado por Dios, voy a matar a Goliat con una sola piedra. Eso, si lo tenemos que pedir, se lo tenéis que pedir esta tarde al Señor. Para que seáis luz entre las naciones. Para que Cristo brille en vuestras vidas. Para que Cristo realmente renueve vuestras almas desde lo más íntimo. Y no solo vuestras almas espirituales, como si eso fuera, yo que sé, una cosa de la nueva era. No, no. Mi alma está unida a mi existencia. Y en cuanto Cristo nos renueva, hasta somos más guapos. Hasta el cutis se pone así. Las patas de lado desaparecen. Porque Dios, por la fuerza de su Espíritu, nos da la belleza de los soldados como David, que saben enfrentarse al mal. Eso es Pentecostés. Eso quiere el Señor para vosotros. La única condición: queréis, queréis de verdad que vuestra vida se transforme según lo que quiere Dios. ¿O seguís queriendo? ¿Sabéis ese de la limosnita que estaba en la puerta del templo allá, en no sé qué puerta de Jerusalén, pidiendo limosna como todos los días? Y llega los apóstoles, Pedro y Juan, llega Pedro y Juan allá y dice: limosna. Y dice: no, nosotros no tenemos eso. Pero levántate y anda. No tenemos ni oro ni plata, pero levántate y anda. Y cuando el tío se levanta y se empieza a andar en la gloria de Dios, ¿vosotros a qué venís? ¿A por la limosnita de Pentecostés de todos los años? Pues iros a vuestra casa. Si venís a recibir la gracia de Dios que puede levantaros de vuestras torpezas, extender la mano a Dios y decirle: yo quiero, yo quiero, yo no quiero la limosna de siempre, quiero el Pentecostés que renueve mi existencia y me levante de la parálisis en la cual a veces personalmente y en los grupos estamos metidos. Que el Señor os bendiga y que el Señor llene nuestros corazones. Amén.